Muy buenas tardes, mis hermanos. No están enojados conmigo, ¿verdad? Que el Señor me les bendiga.
Amén.
Qué bueno, qué bueno, qué gusto. Ah, y también un anuncio. Vamos a comenzar este estudio y bien propicio, inclusive por el tema que se ha estado compartiendo en estos últimos 5 meses, ¿verdad? Así es que, ¿qué es este estudio? Yo soy miembro de la iglesia, ¿verdad? Yo soy miembro de la iglesia. Así que es bien importante que todos nos podamos a hacer este estudio. Así es que cualquiera que quiera recibir este estudio, por favor, con el pastor para poder hacer los grupos. Vamos a comenzar, si es posible, la próxima semana, ¿verdad? Así es que todos están invitados. No hay excepción, ¿verdad? Así es que para que entendamos bíblicamente, qué es ser un miembro de la iglesia. Amén. Me da mucho gusto, hermano, nuevamente poder estar acá y poder traer este mensaje. Sin más preámbulo, pongámonos de pie. Vamos a leer la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Cuando lo tengamos, podemos decir un amén.
Amén.
La palabra de Dios se lee, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque hasta el día de hoy usted nos ha ayudado, Señor, y nos tiene acá, Señor, en tu casa, Señor. Esta, Señor, es tu casa. No es nuestra casa, Señor. Esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia, Señor. No es la iglesia de nadie más. Esta es tu iglesia. Y nosotros, Señor, hemos venido, Señor, a escuchar de ti. Hemos venido, Señor, a exaltarte, a glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Padre, me humillo públicamente, Señor, para que solamente tu palabra y nada más que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor. Usa mis labios, Señor, para poder enseñar tu palabra, mi Dios. Primeramente, Señor, que haga un efecto, Señor, en mi vida, como también en la vida de cada uno de mis hermanos que están acá y los que están, Señor, a distancia. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hacer un pequeño resumen de 2 horas y media y después vamos a hacer el servicio de 3 horas. ¿Les parece? Ya no hay distanciamiento, hermanos, ¿verdad? Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando, y es el tema que continuamos, es de no amar a este mundo, ¿verdad? No amar este mundo. Y el apóstol Juan está escribiendo esta carta a los de Efesios, ¿verdad? Pero le está diciendo conforme a lo que está sucediendo en el pueblo de Efesos, en los hermanos de Efesos. Entonces, esta carta está siendo enviada a los cristianos como usted y como yo, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y lo hemos hecho Señor de nuestra vida. Amén. A ellos, a nosotros, es que está siendo enviada esta carta. Y el apóstol Juan los exhorta y les dice lo primero. Vimos dos puntos la semana pasada y uno de ellos era una exhortación a no amar a este mundo, a no amar a este mundo. Pero entendimos perfectamente que no era a no amar a las cosas creadas por Dios, sino al cosmos, ¿verdad? A lo que el hombre ha manipulado, a lo que el hombre ha hecho, ¿verdad? No es al mundo físico creado por Dios. Claro que no. Dios no nos dice que no amemos su creación. Claro que sí. Él nos dice que amemos su creación. Nada más que el sistema moral, filosófico, el cual se mueve es el ser humano y que está siendo gobernado única y exclusivamente por Satanás. Por Satanás y nada más. ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos advierte que los seres humanos se organizan para hacer muchas cosas, para legislar, para crear inclusive las constituciones, modificar ciertas cosas según el tiempo va pasando. Y acá en los Estados Unidos se está legislando para quitar el nombre del Señor completamente. Y ustedes y yo lo sabemos. Lo que pasa es que en la iglesia no se quiere predicar eso porque eso ahora es prohibido. Pero no debe de ser así. Nosotros hay que predicar la palabra y conforme a eso es lo que vamos a hablar. El otro punto, el que se tocó también, era por qué alejarnos del mundo. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo nos debemos de alejar de este mundo, del cosmos que ha creado el hombre? ¿Por qué razón? Uno, era porque el mundo nos induce al pecado. Al pecado. El mundo nos induce al pecado. Todo lo que el hombre en sí ha hecho, la mayor parte, cuando no son hombres guiados por Dios, todo eso, lo que el hombre crea, nos induce al pecado. También era porque el mundo es perecedero. El mundo es breve, el mundo es fugaz. El mundo, este mundo que usted y yo miramos, se va a terminar. Se va a terminar. Pero la gran noticia es que usted y yo vamos a estar en la presencia de Dios cuando nosotros partamos de este mundo. ¿Quién puede decir amén a eso? Claro que sí, allá vamos a estar nosotros. Entonces, ¿por qué el mundo nos induce al pecado? Habían tres cosas de las que hablamos la semana pasada. La primera era por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Una vida vana, una vida falsa, vivir una vida de mentiras. Dicen que para ocultar una mentira hay que decir una verdad o taparla con otra mentira. La tapan con otra mentira. Una mentira se tapa con otra mentira. Y esa otra mentira hay que taparla con otra mentira. Y después, así sucesivamente, hasta un momento que se hace un caos. Los deseos de la carne son los deseos desmedidos realmente que tiene el hombre. Cuando digo hombre, no solamente se refiere al hombre masculino, sino que también hombre y mujer. Hombre y mujer como Dios los creó. Creó hombre y creó mujer, así lo creó Dios para que se haga una familia. Los deseos de los ojos es la tendencia a dejarse cautivar desmedidamente y desearlo en nuestro corazón, desearlo en nuestra alma y alucinar con ello. La vanagloria de la vida, el deseo desmedido por poseer riquezas, por poseer títulos y sentirme superior a los demás. Y eso no es bíblico. Y eso es lo que el hombre ha creado. Pero déjenme decirle que no, esto no es una noticia nueva. Esa es una noticia demasiado vieja. Y ya la vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué el mundo es perecedero y breve? Porque dice en Juan, 1 Juan 2, 17, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿cuánto tiempo?
Para siempre.
Pero el que hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Y que hace la voluntad de Dios. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ok, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Vamos a tocar un tercer punto. Yo les pido, mis hermanos, de todo mi corazón, que pongamos atención a lo que Dios dice a través de su palabra. Porque es bien importante y es bien crítico a la vez. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no somos capaces de verlo. Tenemos ojos espirituales, pero a veces cerramos los ojos porque no queremos ver un poco más allá. Entonces es bien importante. Juan, a pesar que los exhortó, pero también les da la solución, ¿cómo vencer al mundo? ¿Ustedes quieren vencer al mundo?
Ven.
No los oigo muy convencido. ¿Quieren vencer al mundo?
Ven.
ese caos, ese cosmos, tenemos que vencerlo. Y el apóstol Juan nos enseña a nosotros. Prácticamente el hombre quedó a merced de Satanás. ¿Quieren saber dónde? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el hombre quedó a merced de Satanás. ¿Por qué razón? Porque ahí fue donde Adán pecó y toda la humanidad se vio expuesta y vulnerable al pecado. Ahí donde comienza todo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No me crean tanto lo que les digo, pero veamos qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis, capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tenemos? Quiero que ustedes me vayan ayudando y quiero que seamos bien observadores con lo que dice la palabra. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió a sí mismo como ¿quién? Como ella. Aquí podemos ver claramente que están esas tres situaciones. Están los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Veamos bien el mensaje. Mira lo que dice en la primera parte. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. Los deseos de los deseos de los ojos. Lo vio el fruto agradable a los ojos. Y miren, y dice la segunda, y que era agradable a los ojos. Perdón. Y vio la mujer que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Pero también a continuación dice, y que era agradable a los ojos. Los deseos de los ojos. La carne, los ojos. Luego dice, y el árbol era codiciable ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. La vanagloria de la vida. Pero qué bueno que se hubieran quedado ahí, ¿verdad? No. Ya sé, pero eso, allí yo no me meto. Pero no. Y dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A partir de ese punto, de esa acción, el hombre y la humanidad entera quedó alejada de Dios a expensa de Satanás. Hay algo muy poderoso acá. Y es la influencia tan grande que tiene la mujer en el hombre, en el ministerio, en el reino de Dios. Amadas hermanas, ustedes tienen tremenda influencia en el reino de Dios. ¿Las mujeres pueden decir amén a eso? Ustedes tienen influencia. ¿Por qué? ¿Por qué tienen influencia ustedes? Mira lo que pasó. Eva dio del fruto a Adán. Como puede ser de bendición, como también puede ser de maldición. No solo lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y le voy a dar una lista de versículos que las cuales ustedes lo pueden revisar en casa. Pero les voy a decir algunas partes donde podemos ver que la mujer no fue buena influencia para sus esposos. Y esto lo dice la palabra para que nosotros recapacitemos y veamos qué tan buena influencia somos en la iglesia. Somos en nuestros matrimonios, somos para nuestros hijos. La primera es la que acabamos de ver. Eva
fue engañada y le dio ¿a quién? A su marido. Sara le dijo a la esclava, acuéstate ¿con quién? Acuéstate con mi esposo. Eso está en el libro de Génesis 16:3. No lo busquen, lo leen en casa. La esposa de Lot volvió a ver hacia atrás cuando el ángel les había dicho, no vean hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó después? Las hijas de Lot se metieron ¿con quién? Con su padre. No quiero enojarme. La esposa de Job. ¿Qué fue lo que dijo la esposa de Job a Job? Le dijo, maldice a Dios. Maldícelo a Dios. Job 2:9. No estoy hablando mentiras. Dice la palabra. Betsabé se creyó muy inocente al seducir a David. ¿Cómo te pones a creer? Si sabes que te están viendo, si sabes que te pueden observar, ¿para qué abres la ventana? Sentido común, ¿verdad? Betsabé sabía que David la veía. 2 Samuel 11:2. Bueno, yo no sé si ella sabía, pero algo estaba pasando. Algo pasó ahí. Safira estuvo de acuerdo que su esposo Ananías sacara de la bendición, sacara de lo que habían vendido. Está bien, Ananías, no hay problema, no le demos todo a Dios, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En el libro de Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2. Mujeres cristianas, ustedes son una bendición para el ministerio. Ustedes son una bendición para sus esposos. Ustedes son una bendición para sus hijos. El libro de Proverbios, capítulo 31, del versículo 10 en adelante, las describe como mujeres virtuosas y necesitan actuar como las mujeres virtuosas que Dios necesita. Pero también hay mujeres que han hecho unas maravillas, unas bendiciones también en la palabra. Llámese joven, llámese esposa, llámese viuda, llámese soltera. Ustedes son una bendición del Señor. Forman una parte esencial en el ministerio. Una abuela formó la fe de su nieto Timoteo. Su madre forjó la fe de su hijo Timoteo. Hermanas, ustedes despierten. Necesitan saber que son eso ustedes. Son instrumentos útiles en las manos de Dios. ¿Amén? Por eso es importante que nosotros aprendamos esto. Y no le estoy dando publicidad. No, claro que no. Es importante que nosotros como iglesia lo aprendamos. Es bien importante. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo, lo que le sucedió a Adán y a Eva, y también miramos lo que sucedió con Jesús, vamos a ver que la tentación siempre ha sido lo mismo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 4. Hermanas, no se enojan conmigo, ¿verdad? Yo también las amo, hermanas. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Necesitamos mover esas páginas para que el tiempo nos alcance. Dice la palabra de Dios, el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Vamos a ver lo que sucede acá. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, servirás. Amén. Mis amados hermanos, si nosotros miramos acá, la misma tentación que le enseñó a Adán y a Eva es la misma que le está poniendo a Jesús acá. ¿Cuál es la gran diferencia? La respuesta y la acción. Adán y Eva tomaron del fruto, se lo comieron. Jesús lo reprendió. Mira, es bien sencillo. Los deseos de la carne, tanto en Génesis 3, 6 y en Mateo 4, 11. Mira, los deseos de la carne, ¿dónde están? En el árbol era bueno para comer. Los deseos de la carne. En la narración de Mateo 4, está en, di a estas piedras que se conviertan en pan. Estaba hablando porque había una necesidad. Dice que Jesús tuvo hambre porque había ayunado 40 días y 40 noches. Los deseos de los ojos. En Génesis, el árbol era agradable, el fruto era agradable a los ojos. Acá, en Mateo, el diablo le mostró todos los reinos. Mira, todo eso te voy a dar si te postras delante de mí, los deseos de los ojos. Pero también en los dos podemos ver la vanagloria de la vida. En Génesis, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría de Dios. Y aquí le dijo, échate aquí abajo, porque escrito está, mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántas veces hemos querido tentar a Dios con esto? ¿Cuántas veces Satanás ha dicho, eres el Hijo de Dios, hazlo, tú puedes, ve, hazlo? Pero la respuesta de todo eso, ¿cómo nosotros podemos vencer la tentación? Jesús se lo dijo a Satanás. Solamente hay una razón, solamente hay una forma, a través de su palabra grabada, anclada en nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jóvenes, esto no es broma, esto es serio. Jóvenes, si ustedes y nosotros no guardamos la palabra de Dios, vamos a caer en el lazo de Satanás. Aunque Satanás no habla, oh, 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 te voy a comer. Él no habla así. Él no se va a presentar con cachos rojos y cola hueliendo azufre. No. Él se va a presentar de una forma que te va a seducir, jovencitas. Satanás lo va a seducir para que se salgan de la presencia de Dios. No lo creen, ni siquiera lo intenten. Padres, nosotros tenemos que estar a la expectativa. Aquí donde las mujeres entran, oren por sus hijos. Gracias a Dios, lo digo así, ¿verdad? Hubo la pandemia. Muchas iglesias realmente sacaron el color que son. Muchos, y muchos cristianos también. ¿Por qué se lo digo así, mis hermanos? Porque es necesario que lo escuchemos. El Evangelio de Cristo hay que predicarlo así. No estoy diciendo que el pastor no lo hace. ¿Cómo no? Pero tenemos que hablar la palabra. ¿Le duela? ¿O le guste? ¿A quién le guste? Yo no estoy aquí. Yo sé que el pastor tampoco, ni el pastor Jamie, y aquí en esta iglesia no se predica para agradarlos a ustedes. Cuando un sermón se prepara es para agradar a Dios. No es para agradarlos a ustedes. Ay, qué aburrido, qué largo. No es problema. No es problema. Se lo compruebo a través de la palabra. Mira lo que dice el libro de Gálatas. Vámonos hasta el libro de Gálatas. Para que ya entremos en sí en el mensaje. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo acá. ¿Lo tenemos? Dice Gálatas capítulo 1, versículo del 9 y 10. Como antes hemos dicho, quiere decir que esto se repetía. Les decían y les decían. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice? Sea anatema. Dice el 10, pues, miren, pues, y hay una pregunta acá. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de quién? Es una pregunta. Es una pregunta que Pablo le está haciendo a los de Gálatas. Respóndame, galatenses. Respóndame, virginianos, ¿a quién es importante agradar? ¿A Dios o a los de Virginia o a los de Maryland?
A Dios.
¡A Dios! Mira lo que sigue diciendo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, díganlo ustedes, ¿qué? Siervo de Dios. Sencillo, así de sencillo. Aquí no se trata de agradar a las personas. Y déjenme decirle que la iglesia hoy en día sí, así están funcionando las iglesias hoy en día. Todos conocemos la iglesia, las canciones del grupo Hillsong, ¿verdad? Conocemos esas alabanzas. Me llama mucho la atención porque cuando estuve viendo un poquito acerca de las alabanzas, dicen que estas alabanzas, antes de ser producidas, las estudian. Si son teológicas, si son bíblicas, y me puse a ver muchas de las letras, y son bíblicas. Dicen el nombre de Dios, dicen la deidad de Dios, hablan de Jesús, hablan del Espíritu Santo, hablan de los frutos del Espíritu. Eso es lo que quiere el Señor en la alabanza. Pero el mundo entró a su iglesia. En Texas, les hizo un daño increíble. ¿Por qué? Por la vanagloria de la vida. Se estaban dando todo el lujo necesario. Empezó a haber cierto libertinaje con lo que hacían en la iglesia. Y Dios se lo recordó. ¿A quién tú vas a agradar? ¿A los hombres o vas a agradar a Dios? Y ellos decidieron agradar a los hombres. Y es cierto, mis hermanos, es cierto. ¿Por qué? Porque inclusive el mismo Señor Jesús lo hizo. El mismo Señor Jesús limpió el templo. Miren lo que dice el libro de Mateo 21. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo del 12 y 13. Mateo 21. Mateo 21. ¿Lo tenemos? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de qué? Sin miedo, cueva de ladrones. ¿Quién está haciendo esta acción acá? Jesús. Jesús nos dice a nosotros, hermanos, hijos míos, ustedes deben de cuidar la iglesia, porque la iglesia no es de ustedes. Él dice acá, Escrito está mi casa. Hasta con mayúscula ponen mi. Es de Él. Es únicamente de Él. Por eso cuando venimos a su casa, tenemos que traer un corazón dispuesto para Él. ¿Amén?
Amén.
Mis hermanos, pero eso no termina ahí. Eso no termina ahí. El mensaje de Jesús es claro. Y especialmente cuando lo miramos y vamos para ahí, busquen al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación y la condición de las iglesias en Asia. Y tomé un dato que según el diccionario Holman dice esto acerca de este mensaje a las iglesias. Dice, esto habla de la verdad aplicable a todas las iglesias. A todas las iglesias, a través de todos los tiempos. No solamente aquellas iglesias, no mis amados hermanos, porque las cualidades que usted y yo vamos a leer ahorita son cualidades que suceden en las iglesias. Nosotros, ustedes y yo, tenemos la necesidad de cuidar que eso no suceda. Primeramente, en nuestra vida personal. Segundo, en nuestros hogares. Tercero, con nuestros hijos. En nuestro corazón. En nuestra iglesia. En la iglesia de Cristo. Él nos ha encargado esta iglesia, mis hermanos. Y nosotros somos responsables. Solo imaginémonos lo que pasó en Mateo. Que Jesús viniera en este momento. Agarrara lo que agarró, ¿verdad? Porque dice que agarró algo. Y empezó a sacar a todo aquel que no era agradable para Él y que no estaba haciendo por el cual Dios había puesto ahí. Por eso, yo digo, lo del coronavirus, por algo sucedió. Dios tiene propósitos maravillosos, mis hermanos. Todo lo usa Él de una forma maravillosa. Muchos ya no vinieron. Cada quien sabe por qué. Pero mire, veamos las condiciones de estas iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo, vámonos hasta el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Cuando nosotros miramos lo que dice acá, quédense en el capítulo 2. Yo les voy a leer lo que dice en el capítulo 1, en los primeros versículos, que está en las mismas páginas. En el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3, dice que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está muy cerca. Entonces, esto es un mensaje de Jesús a las iglesias en Asia. Y es un mensaje para nosotros como iglesia que somos de Cristo. Nuestra iglesia es una iglesia cristocéntrica. Es una iglesia que a través de Cristo Jesús nosotros tenemos un acercamiento al Padre, que a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados. Pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No que Jesucristo nos perdone nuestros pecados y seguimos el mismo camino. No, nuestro camino tiene que cambiar. Eso es lo que está pasando a estas siete iglesias. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5. Este es el mensaje que el Señor Jesús manda a la iglesia de Éfeso. No se lo voy a leer todo el capítulo, pero sí le voy a leer la parte en la cual el Señor les está reclamando, les está recriminando lo que está haciendo mal. Porque lo bueno, sí es bueno reconocerlo, pero lo que está malo Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Le dice a la iglesia de Efesos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer, ¿qué? Amor. Recuerda, por tanto, que de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, que pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. ¿Qué quiere Dios? Que aunque nosotros vengamos a la iglesia y entendamos estas cosas y sabemos que estamos haciendo mal, que el amor ha desaparecido de nosotros, ¿qué quiere el Señor? Que nos arrepintamos. Muchas iglesias no tienen amor. Son legalistas y no tienen amor. Ese es el problema que está pasando acá con la iglesia de Efeso. Hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración, en la falta de comunión auténtica con el Señor. Ahora, mis hermanos, en esta época de la pandemia, nos hemos vuelto un poquito fríos. La semana pasada que estuvimos en el compartimiento del Día de la Madre, fue muy agradable. Fue de mucha bendición. Nos reímos, comimos, jugamos, compartimos. ¿No sintieron eso? Yo me sentí feliz. Yo me sentí gozoso. Jugamos. Se nota el amor. Y eso es necesario. Que nos volvamos a reunir. Porque es la única forma. Yo le digo a mi mamá, mamá, la amo mucho. Ella está en California. Pero, ¿no sería mejor que le dé un abrazo a mi madre? Y que le dé un beso y le diga, mamá, te amo. Me haces falta. ¿Verdad? Y eso estaba pasando en la iglesia de Efeso. No había eso ya. Se pierde la sensibilidad y somos incapaces de soportar inclusive la más mínima crítica cuando no hay amor. Cuando no hay amor somos tan sensibles. A todos son sensibles. Hay hermanos, lo voy a decir con toda libertad porque lo sé, hay hermanos que se han ido de esta iglesia. Se han ido bien sensibles porque no soportaron una crítica. Yo lo estoy diciendo y sé que esto va a quedar grabado. Yo lo estoy diciendo. Se fueron porque no soportaron una crítica, porque querían hacer lo que ellos querían hacer. ¿Por qué? Algunos quizás ya no van a venir por este mensaje, pero Gálatas dice, ¿a quién voy a servir yo? ¿Al hombre? ¿Agradar al hombre o agrado a Dios? A Dios. Mis hermanos, nosotros no podemos estar invitando a otros miembros de otras iglesias a nuestra iglesia. Dejen que ellos hagan lo que tengan que hacer en su iglesia. Nosotros hagamos nuestra tarea. Nosotros hagamos lo que el Señor nos ha encomendado acá. Es necesario. También en el libro de Apocalipsis, aquí mismo, también el Señor Jesús le manda un mensaje a la iglesia de Esmirna. Pero si notamos algo en cada inicio de cada exhortación, en cada mensaje que el Señor hace, dice esto: escribe al ángel de la iglesia. El ángel se refiere, mis amados hermanos, a los pastores de las iglesias. A los pastores de las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, dice. Brinquémonos hasta el número 10. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de ¿qué? Por predicar el evangelio. Esta iglesia amaba a Dios. Esta iglesia, algunas veces decían que eran pobres, pero mis hermanos, esta iglesia era rica espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque tenían tribulación tras tribulación por predicar el evangelio. Escuché un comentario que a un pastor lo metieron preso por predicar, hablar, y decían que la homosexualidad no es correcto. Escuché a un artista cristiano y le preguntan, ¿tú crees que el matrimonio entre personas del mismo sexo es correcto? Hermano, le dio tanta vuelta la respuesta, porque es que no sé qué, pero es que no sé cuándo, que no es correcto. Hermano, si te van a meter preso por eso, ¡gloria a Dios! No, pero ¿y mi carro? ¿Y mi casa? Que se quede. Cuando tú mueras, el carro no te lo van a meter en el ataúd. Tu casa no la van a quemar ahí. Hubo un faraón en Egipto que era bastante... ¿Me entienden, verdad? Él hizo un edicto que cuando él muriera, su familia, sus siervos y sus posesiones deberían de ser quemadas con él. Ándale. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando en esta iglesia. Había sido perseguida. También, miremos lo que dice siempre en Apocalipsis 2, 14 y 15. Y está hablando acerca de la iglesia de Pérgamo. Una iglesia herética, que quiere decir que hacía herejías. Eso es lo que el Señor les está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Mira lo que dice. Dice en el 14, pero tengo una cosa, unas pocas cosas contra ti. Quiere decir que bien, ahí hacían cosas buenas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosa sacrificada a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tal vez no entendemos mucho estos términos, mis amados hermanos, pero esta iglesia era una iglesia que tenía muchas doctrinas. Aquí hay una iglesia, mis amados hermanos, aquí en Virginia, muy cerca de nosotros. No voy a dar la dirección. Que allí ponen a predicar, te toca a ti. Te toca a ti, te toca a ti. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No estoy diciendo que tiran una moneda, ¿verdad? Pero hoy te toca a ti. El próximo domingo te toca a ti. No, esa es tarea del pastor. Yo me siento bendecido cuando puedo hacerlo y le doy honra y gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos traer doctrina de la que a mí se me ocurra, pensamiento de hombre. Tenemos que traer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que adoptaba lo que viniera. Adoptaba lo que viniera. Inclusive, aquí fue donde había la doctrina de los gnósticos. ¿Verdad? Que es, esa la hablé la semana pasada también. ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, es bien importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo en las iglesias. También en el Apocalipsis aquí, en el 2, versículo 20, habla acerca de la iglesia de Tiatira. Tiatira. Mira lo que dice. Pongamos atención, mis hermanos, porque cuando nosotros pensamos todas estas cosas, son cosas que están sucediendo hoy en el mundo. En las iglesias, dice el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, fíjense bien, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosa sacrificada a los ídolos, y le he dado tiempo para que, ¿qué?, se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación y a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os dará a cada uno según vuestras obras. Al Señor nosotros no le podemos ocultar. Y algo que está pasando en esta iglesia, en la iglesia de Tiatira, es eso. Algunos teólogos piensan que es porque esta iglesia estaba siendo liderada por una mujer, ¿verdad? Hay otros piensan otras cosas, pero lo que está aquí es algo muy grave. Permiten de todo. Este es el caso de que Cristo reprocha a la iglesia por ser como era, una iglesia fornicaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que venía, hablemos de todo acá, hablemos de lo que sea. Debemos entender que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia, mis hermanos, tratando de hacer caer a los creyentes. Esa no estaba afuera, sino que era alguien con autoridad dentro de la iglesia, sin embargo, con doctrinas y falsas profecías. Enseñaba a los creyentes que no se sintieran condenados por pecar. Que no se sintieran condenados por pecar, pues Dios ya los había perdonado. Eso es lo que está pasando en esta iglesia. Esa falsa doctrina. Esa falsa doctrina. Nosotros no podemos aceptarla. Pero ¿sabes qué pasa en estas iglesias, mis hermanos? Es que los hermanos no leen las Sagradas Escrituras y les dan lo que sea. Les dan emoción, les dan luces, les dan buenos asientos, les sacan del bolsillo y hacen lo que quieren. ¿Les gustó el mensaje? Dígame cuál alabanza quieren para el próximo domingo, que esa les vamos a traer, hermano Max. Tome nota. Sí, es que muy largas las alabanzas, son muy aburridas. Quiten la batería porque yo no estoy de acuerdo con la batería. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice? Es necesario que despertemos, mis hermanos. También podemos ver lo que le pasa a la iglesia de Sardis, capítulo 3. Capítulo 3, en el versículo 1 y 2. Voy a leer el B del 2, del 1, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Pero mira lo que le dice el Señor Jesús, ¿pero estás qué? Estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? Delante de Dios. Esta iglesia creía que todo era bien, todo era bonito. Pero no, la iglesia de Sardis estaba equivocada. Era una iglesia moribunda. No había gozo. Quizá uno allá llegaban cuando se les ocurriera. Una iglesia desnutrida, así, espiritualmente. Iglesia desnutrida. Las iglesias ahora por denominación se dan a conocer. ¿Por qué? No, yo soy bautista, yo no aplaudo. No, los bautistas sí aplaudimos. No decimos amén. No levantamos las manos. ¿Por qué no? Si es bíblico. ¿Por qué no decir amén? Es bíblico. El Señor Jesús lo dijo. Amén. Amén. No es correcto venir con corbata porque la corbata tiene un nudo mundano. Yo no me la pongo porque tiene un nudo mundano. Yo me la pongo porque quiero agradar a Dios. Si no, también vinieran con camiseta, pero yo quiero agradar a Dios. Porque tengo respeto a Dios. Porque amo a Dios. También yo sé que ustedes lo hacen. Pero esta iglesia estaba desnutrida espiritualmente. No sabían ni para dónde iban. Y se sentían que estaban vivos, pero Jesús les dijo: ustedes son una iglesia muerta. ¡Wow! Una iglesia moribunda. Dice como que un moribundo no se puede ni sostener el suelo, ¿verdad? Necesita ayuda. Necesita ayuda. Y eso es lo que está pasando en esta iglesia. Pero mira lo que dice también para la iglesia de Filadelfia. Esto me llamó mucho esta iglesia. La iglesia de Filadelfia. Mira lo que dice en el versículo 3, versículo 10. Mira lo que le está diciendo Jesús. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mí? ¿Qué? paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¡Wow, mis amados hermanos! Esta iglesia sabía para qué estaba. Retenían la palabra del Señor. Eran obedientes a la palabra del Señor. Era una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Pero le dice el Señor, tengan cuidado. Ustedes tienen que cuidar lo que tienen. El servir a Dios es un alto privilegio, mis hermanos. Pero es ese privilegio que nos puede ser también retirado si nosotros somos infieles al Señor. Hay ejemplos de ello. Jacob, perdón, Esaú, vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por frijoles. Por lentejas. Rubén con Judá. Y Saúl ante David. Les quitaron su privilegio. Nosotros tenemos privilegios, mis hermanos. Y tenemos que cuidarlos. Nosotros tenemos un privilegio de venir a este lugar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero eso también nos da compromiso de dejar este lugar. Este es palabra viva, Pastor Cueva. Dice, dejar este lugar mejor de lo que estaba. Así tenemos que dejarlo. Si ustedes miran una basurita, hermano, agáchese, levántese. No creo que esté malo de su espalda. Levante la basura, póngala donde tiene que estar. Limpie el baño, una suciedad. Esta es la casa del Señor. Usted tiene un privilegio, no solamente por estar acá, no. Tenemos esos privilegios y tenemos que cuidarlos. Por eso me llama mucho la atención de esta iglesia. Era una iglesia fiel. Y para último, y terminar con ella, para que no se me cansen, lo dije en buenas palabras, el mensaje a la iglesia Laodicea. Y aquí hay fuerza. Mira lo que le dice en el 15, del 15 al 17. Apocalipsis 3, versículo 15, 16 y 17, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué? Por eso, mis hermanos, no estoy en contra de las megas iglesias, no. Esas megas iglesias, esas iglesias que hablan acerca de la prosperidad que tú puedes tener, son ricas, son unas iglesias grandísimas, pero que prediquen el verdadero evangelio, que prediquen ese verdadero evangelio que está aquí en su palabra, en la palabra de Dios. No eres ni tibia, no eres ni fría ni caliente. Era una iglesia desamorada. Esa era una iglesia que no le importaba absolutamente nada. Al comparar esta iglesia de Efeso, la iglesia de Efeso con esta iglesia, la iglesia de Efeso le faltaba amor. Esta no le preocupaba si tenía o no tenía amor. Era una iglesia tibia. ¿A quién le gusta tomarse el café tibio? ¿A quién le gusta la leche tibia? ¿O fría o la quiero caliente? ¿A quién le gusta la comida? Cuando llaman para comer, corremos porque nos gusta la comida calientita, ¿verdad? Especialmente si son pupusas de arroz y las come frías, son duras. Pero cuando están calientitas, son buenas. Pues Dios quiere eso de nosotros. Que nosotros debemos de ser verdaderamente hijos de Dios. Que estemos plantados en esa roca. Nosotros somos una iglesia. Yo lo veo así y no es porque estoy acá. Es porque a través de estos años que yo he estado en esta iglesia, aquí se ha predicado la palabra. Y antes, le doy muy sincero y le soy sincero al pastor, antes me aburría, decía, vámonos a Apocalipsis, vámonos a Génesis, vámonos a Mateo. Y yo, ¿Por qué? Porque no estaba 100% convencido. No estaba acostumbrado realmente a escuchar el Evangelio de Cristo. Estaba acostumbrado a que me dijeran lo que yo quería. Esa no es una iglesia. Ese es un grupo social, ¿verdad? Que gana fama porque atiende al cliente. Aquí no se puede atender a los clientes. Aquí no hay clientes. Aquí hay hijos de Dios. Aquí hay ovejas que necesitan ser alimentado con pasto verde, pasto fresco, con agua fresca. ¿Amén? ¿Lo creemos? Entonces, mis hermanos, para concluir, es bien importante que ustedes y yo realmente empecemos, si no lo somos, a ser esa iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel en todo, a retener su palabra, a vivir su palabra, a amarnos los unos a los otros, porque en eso nos van a conocer que somos hijos de Dios. Y por último, quiero decirle, mis hermanos, mis hermanas, yo los amo a todas ustedes, pero la palabra de Dios dice que también, que por el comportamiento de ustedes, los que no creen van a ser ganados. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, la exhortación, Señor, que el apóstol Juan le hizo a tu iglesia. No se lo hizo para criticarla ni para perjudicarla. La hizo con el único fin, Señor, que permanecieran unidos a ti. Que no fueran amigos del mundo, que no amen a este mundo. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros aún estamos a tiempo para poder enmendar si es que hemos estado equivocados. Ayúdanos, oh Señor, a amarte a ti, a tener ojos espirituales para poder distinguir, Señor, lo bueno y lo malo, para saber si eso nos conviene o no nos conviene, para que nuestros ojos no se deleiten con lo que vean que no es agradable a ti. Que nuestra carne, Señor, no se complazca por lo que hay en el mundo, esos deseos.